Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mentalidad Digital. Estamos súper contentos aquí de grabar. Les queremos comentar que estamos aquí en la sede de Plaza Vespucio, grabando en el Centro Tecnológico Multimedia, aquí junto a Jorge, que nos está acompañando en los controles. Muchas gracias.
Un aplauso
para Jorge. Eso, gracias por acompañarnos. Bueno, Mentalidad Digital, un podcast de la Escuela de Diseño, ¿cierto? Y estamos aquí en el inicio de semestre, qué mejor, compartiendo, y quiero presentar a mi gran partner, don Luis Sepúlveda. ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias, Marco. Feliz aquí de iniciar semestre académico 2024 y contar con unos invitados tan especiales como hoy, ¿cierto? Tenemos...
¿Quiénes son?
Tenemos
este gran invitado.
Sí, tenemos a...
Jordi Finosa.
O sea, güey.
Docente.
No sabe quién es. Nos presentamos nosotros.
No, lo que pasa es que yo siempre.
Yo lo he visto en alguna parte.
No, Joel, es que siempre le cambio el nombre a Joel por Muñoz. No, pero estamos aquí con Joel Espinosa, docente de San Carlos de Apoquindo, ¿cierto?
Así es.
Tenemos a Nicolás Espinosa.
No somos primos.
Exacto.
Y
tenemos a Vladimir Dragicevic, ¿cierto?
Docente de la casa.
Pero antes de iniciar con sus presentaciones, queremos felicitar a Vladimir porque supimos que fue papá. Así que tenemos un regalito de Mentalidad Digital para ti.
Sí, vamos aquí.
Aplauso para el papá.
Bien.
Muchas gracias.
Para el bebé.
Gracias a todos. Vamos a abrirlo ahí.
Mucho amor.
Después del podcast vamos a salir. Sí.
Un engañito.
Muchas gracias.
Sí, porque hay que agradecer porque tuve la buena disposición de estar acá, siendo que está su bebé recién nacido, y eso se considera y se agradece también.
Mucho amor y cariño para ti, para tu familia.
Una cuna difícil traer hasta acá. Ustedes están escuchando, ¿no ven la cuna que tienen acá en el
su cuna con hecho.
Y también agradecer a Nicolás, que se pegó el viaje.
Desde Quilpué.
No faltaba más. Sí.
Bueno.
Ahora, ¿puedo hacer una pequeña mención? Me voy a salir el tiro de libreto, pero convengamos que Vladi nos sindicó a Joel y a mí como culpables de su
paternidad.
Eso lo vamos a contar en alguna oportunidad, pero de alguna u otra manera nosotros somos como padrinos.
Son culpables.
Como padrino. Así que solamente lo vamos a dejar ahí, pero.
Esto va para un reel.
Oye,
Oliver. Vladi estuvo en el capítulo 7, si no me equivoco, de la primera temporada. Hablando sobre cómo se crea un sitio web. Y Nicolás estuvo en la temporada 2, no recuerdo, en propiedad digital. Que han estado participando.
Y
Joel acá, primera vez que está acompañándonos en este episodio.
Estoy tranquilo.
Muy bien.
Oye, y para continuar, cuéntenos un poquito de ustedes, cómo se incorporan a una dúo, qué están haciendo ahora. No sé, el orden lo deciden ustedes.
Vale, creo que yo soy el más nuevo, así que voy a partir yo de inmediato. 2019, segundo semestre, entré ahí. Dije, oye, pero qué bacán. Me parece que en este caso el semestre perfecto, el lugar perfecto en donde llegar a trabajar. Oye, aquí se pueden proponer ideas, se pueden hacer cositas.
No,
aquí se puede. Perfecto, así llegué acá a la escuela. Y nada, por esas cosas de la vida, estallido social, pandemia, y hasta ahí llegamos para casa. Entonces fue una entrada a Duoc bien particular en ese sentido. Pero desde el 2019 acá, y muy, muy contento, muy feliz. La verdad es que creo que llegué a un muy buen equipo de trabajo, y eso me ha permitido de alguna manera ir desarrollándome tanto en lo profesional como en la parte de docencia, que creo que es donde más he podido explotar de alguna manera lo que ya venía aprendiendo de años anteriores. Diseñador gráfico por formación, y en esa deformación profesional, diseñador web, y hoy día UX UI, que es como le dicen los lolos.
Está bien, súper.
Y también Joel es parte de OpenD.
Así es, sí, OpenD que vuelve ahora este año.
Porque claro, porque justamente... hemos conocido.
Exacto.
OpenD, no sé cómo.
Sí, OpenD. En este caso, la comunidad en algún minuto más grande de Chile de diseñadores, 10.400 diseñadores ahí habían registrado, haciendo charlas, impulsando un poco la democratización del acceso a la información, así eso. Que tratando de que todos participen, invitando, y este año justamente volvemos con todos estos encuentros, muy de la mano también con lo que estamos haciendo con los chicos acá, tanto en ILA, tanto en Duoc y distintas organizaciones que hay, en Valparaíso, en Antofagasta, distintos lugares, así que siempre invitando a la comunidad ahí a participar.
Eso, súper, súper.
También lo pueden buscar como ayudante gráfico, arroba ayudante gráfico.
Eso.
Ese es tu pasado, te condena, joder. Y continuamos con...
Sí, sigo yo. Ya, probablemente, ya que fue la intro de Joel, que era el más nuevo en la institución, probablemente sea el más antiguo en la institución. Ya no me acuerdo cuando entré, como el 2008, por ahí. Llevo como 15 años en Duoc. El culpable de mi ingreso a Duoc fue la web, básicamente. Y lo que me mantiene en Duoc es la web. Claro, porque en el fondo las carreras del área gráfica en Duoc han ido mutando hacia el digital. Y me ha tocado, y he tenido la suerte de contar con la confianza del técnico, como dicen los futbolistas, de poder ir desarrollando justamente esa área en términos de la mención, interfaces e interacciones para cuando trabajamos en el CAPE 2020, en esta nueva malla curricular. En la creación de la carrera, primero producción web, después desarrollo y diseño web, y ahora en este momento estoy bien metido en los programas de educación continua de la escuela, que los tienen que ver con, ¿no? Exactamente, los diplomados, un diplomado de UX, y estamos trabajando aquí con los chicos de estos. Vladi me acaba de echar la culpa que está trabajando por mi culpa en estos momentos con el computador, pero estamos desarrollando el diplomado UI que... próximamente. Ayuda. Pero el de UX ayuda. Parte ahora en abril.
¿Estás con clases online?
Sí, los diplomados son con clases online y o sea, es asincrónico con clases en vivo. Ahí hay un par de clasecitas en vivo durante el desarrollo del curso, lo demás es asincrónico, remoto. En abril comenzamos con el diplomado UX para productos digitales y estamos desarrollando el diplomado UI, que no tiene fecha todavía de lanzamiento, pero la idea es dentro del 2024 tener esa doble oferta académica en el área.
Buenísimo.
Tremendo,
pero
tremendo.
Estás en la carrera FOLPO, ¿no?
Y también, uy, de veras, tienes razón. Sí, y estoy en la... Sí. Me tocó, junto con la Jime Yamed, desarrollar la carrera de desarrollo y diseño web FOL, la Full Online. Y ahí estoy impartiendo también clases en ese nuevo formato. Así que si han visto en los comerciales de televisión esa sede virtual, campus virtual de Duoc con clases online, ahí estamos impartiendo la carrera de desarrollo y diseño web en un nuevo formato distinto también, al que se hace presencial.
También en otro momento, influencers.
No, ¿ah? Eso no.
Ahí lo pueden buscar como Nico Espinosa.
Nicolás Espinosa, arroba Nicolás Espinosa.
Eso, muy bien.
Súper.
Y también ya ha conocido la casa, don Vlad, sí, capítulo 7 creo que era, ¿cierto?
Sí. No me acuerdo.
Búsquelo, ya. Búsquelo, ¿cómo se crea un sitio web?
Sí, yo la verdad entré un año antes que Joel, en 2018. De hecho, nada más. Sí, un año antes, si no me equivoco.
Sí, sí, fue.
De hecho, estábamos en alguna institución de competencia, juntos, trabajando con Joel, y nos fuimos, no, migramos de a uno.
Así fue, sí, así fue. Efectivamente.
Y nada, también, igual que Nico, me dedico al área digital, a la web, y me he dedicado, ahora mi carrera se está yéndose a la especialización en accesibilidad, así que trabajo en todo lo que...
Eso, ¿accessibility?
En todo lo que es eso.
¿Vamos a dejar el link acá, accessibility?
Claro. Vamos a compartir el link.
Sí, pues. ¿Eh?
Vamos a compartir el link.
Adelante, ¿vale? Libre de compartir el link.
Muy bien.
Y eso, en redes sociales, yo soy Vladi.
Yo soy Vlad.
Maravilloso.
Bueno, que a todo esto fue una de las anécdotas que pudimos sí. vivir allá, que la van a contar
casi
ahí.
Casi no se viene de vuelta.
Casi no se viene. Se
descubrimos
fue repatriado.
Claro que fue repatriado.
Estuvo a punto de ser repatriado.
Uy, pero cómo ya. Vamos, dejen eso para la sesión anécdotas. Oye, para poner en contexto a quienes nos escuchan, la verdad, queremos saber un poco qué es esto que hemos comentado al inicio y que han nombrado hartas veces, el ILA. ¿Qué es el ILA, chicos? No sé quién quiere partir. Nicolás tiene cara de querer comenzar.
Nico sabe.
¿Qué es el ILA, Nico?
Bueno, ya, vamos a partir del principio. Favor. El ILA, que es la sigla de Interaction Latinoamérica, es un evento que es organizado por IXDA, Interaction Design Association, una asociación de diseño e interacción que está presente en más de 200 ciudades alrededor del mundo, de la cual tengo la suerte de participar como local leader del capítulo de Viña del Mar. En Chile existen dos capítulos, Santiago y Viña del Mar. Desde hace muchos años ya estoy como co-líder de ese capítulo. Y ahí fue como llega un poco esta asociación de diseño e interacción a mi vida en el fondo, y nos damos cuenta, y conociendo ya y metiéndose en la comunidad, que existe un evento a nivel mundial que es el Interaction, que se hace en Europa fundamentalmente. Y luego nació la iniciativa de hacerlo a este lado del mundo y se creó como Interaction South America, el ISA, que de hecho en el año 2016 se realizó en Santiago de Chile. Luego, con la un poco como la desafiliación, digamos, de México desde el hemisferio norte, Estados Unidos, etcétera, y México pasó a ser parte de ICSDA Latinoamérica, el ISA, el Interaction South America, pasa a ser Interaction Latinoamérica. Y fue así como se hizo, creo que la primera vez que fue ILA fue el 2018 en Río de Janeiro, sí, donde compartimos, de hecho, con Luis.
Muy
también. Fuimos para allá. Y luego 2019 en Medellín, Colombia, que ahí fui, me tocó ir solo en representación de la escuela. Sí, estábamos en pleno estallido social, estuvo complejo. Partí para allá. El 2020 no se hizo por la pandemia.
Claro.
2021 se hizo online en San José de Costa Rica. 2022 no se hizo, ya vamos a contar, estuvo a punto de hacerse en Chile, ya vamos a contar qué pasó.
¿Anécdota?
Y 2023, ahora en La Plata, Argentina.
Ahí fueron ustedes tres.
Exactamente.
Maravilloso. Qué bueno.
Y en relación a lo que comenta Nicolás, ¿cómo se gesta esta acción de colaborar con Duo? ¿Ustedes fueron para allá? Cuéntanos un poquito de eso.
¿Cómo nace todo esto de que estén allá ustedes tres?
Es súper loco porque cuando fue el ISA 2016 acá en Santiago, a mí me pidieron, como era parte de ICSDA, me pidieron que participara como voluntario y pudiera como moderar una charla y eso. Y yo tenía clase ese día, pues. Y de hecho, como que me vine de Viña para Santiago a moderar unas cosas y me devolví porque tenía que hacer clase. Entonces, así como que no se entendía la cosa y no había ninguna vinculación con Duo. Pero después, con el tiempo, como ICSDA Viña, empezamos a hacer eventos y yo ya estaba más metido en la escuela de diseño de Duo. Entonces le pedimos apoyo a la escuela para poder gestionar este evento que nosotros estábamos realizando. Y ahí como que hubo una fusión, hubo súper buena onda entre la escuela e ICSDA Viña. Y ahí yo creo que también a la escuela se le abrieron los ojos de decir, oye, esta participación en comunidades le hace bien también a la escuela, le hace bien a los docentes. Y fue ahí cuando se tomó la decisión de empezar a participar activamente. Y por eso, ya desde el 2018, un poco que la escuela está casi como planteándolo dentro de los ítems del año, cómo hacemos para, dentro de capacitaciones docentes, etcétera, que es una tremenda instancia, una tremenda oportunidad, para traer información fresca para nuestros estudiantes también.
Y también para nuestros docentes.
Sí, totalmente. Entonces, por lo mismo, yo creo que ahora tenemos mayor vinculación y está el ILA está dentro del radar de la escuela. ¿Cachai?
Claro, de hecho eso que menciona ahí Nico tiene mucho que ver con la idea de la vinculación con el medio. Ya estamos trabajando siempre, cada uno tiene sus emprendimientos, trabaja con clientes, trabajamos de forma freelance, trabajamos en otras empresas, pero esto de participar en los eventos, que ojo también, no hay tantos eventos de diseño en los que uno pueda participar. Es una cosa que también en el radar uno siempre está buscando, y no es que te encontréis con un ILA 5 veces al año, ¿cachai? Entonces es un evento que finalmente se vuelve relevante y que tiene que ver con esto de poner visión, de nosotros participar y después también ir a capturar esta información y traerla después al aula, ¿cachai? Donde ahí hay harto, y obviamente la socialización que se hace con tus pares. Entonces tiene una arista que va mucho más allá de simplemente como vamos a un evento, hoy estuvo entretenido, hubieron hartas cosas que están pasando, sino que tiene que ver con tener esta mirada de lo que está pasando alrededor, en Latinoamérica en este caso, y poder llevar eso a la escuela. Y una de las cosas entretenidas ahí de poder participar en este caso es que también la conversación que sea entre nosotros, el estar escuchando, ahí vamos a contarles por supuesto, pero había mucho de estar discutiendo, mira lo que está diciendo y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo en el aula, o mira cómo ahora nos están diciendo que esto va a cambiar. Entonces eso da una arista bastante importante, obviamente, que después podemos traer al aula.
Como que valida.
Absolutamente.
Básicamente lo que nosotros pasamos en aula, en general, los debates, conversaciones que uno tiene de repente de pasillo, o conversaciones que uno tiene de repente informales también, en el ILA se validaron. Ahora también un detalle súper importante, porque nosotros, por ejemplo, cuando fuimos el 2018 a Río con Luis y algunos directores de carrera y otros profe, fuimos a mirar, fuimos a ver. Pero las participaciones siguientes de Duoc en el ILA no han sido solamente ir a mirar. Cuando me tocó ir el 2019 a Medellín, di una charla en el Education Summit, que es un evento previo al Interaction Latinoamérica propiamente tal. Es parte del evento, pero está dedicado, es un día dedicado 100% a temas de educación.
Ah, qué bueno.
Y ahí di una charla presentando un poco.
¿Y eso siempre es previo?
Sí, mira, en alguna ocasión fue como dentro de los mismos días en ciertos espacios.
Ya,
pero después ya se instauró como un día previo y el día completo dedicado a eso. El 2019 me tocó dar una charla presentando lo que incipientemente después terminó siendo ACBD. Y ahora nos tocó dar una charla en el Education Summit. Dimos la charla de cierre, de hecho, de la conferencia ese día, del primer día, donde ahí sí contamos lo que estamos haciendo hoy realmente con ACBD.
Disculpa, Nico, tú mencionas algo súper importante que es ACBD. Quizás muchos de quienes nos escuchan no conocen ese concepto. No sé si nos puedes aclarar un poquito.
Sí, no sé, lo explico yo. Joel, a Joel le sale súper lindo. Sí, a Joel le sale súper lindo.
Pero hablar cuando lo
hablar resumido nomás.
ACBD, aprendizaje colaborativo basado en desafíos. Una dinámica, una estrategia finalmente educacional, en donde nosotros en el aula nos encontramos con una dupla, tenemos una dupla con la que hacemos en este caso la clase, lo que aporta obviamente distintos puntos de vista en el aula, nos permite generar una conversación, nos permite hacer una asesoría mucho más uno a uno con cada uno de los equipos, con los estudiantes, y a nosotros nos, como estrategia, nos ha brindado hartos desafíos, pero a la vez también hemos podido ver muy buenos resultados de parte de ¿cómo se llama?, de nuestros estudiantes. Y todo esto era lo que íbamos a ir a contar allá.
¿Y esto es para un diplomado? ¿Esto es para un diplomado o esto es para un magíster?
Claro.
¿Sí? No, oye, ¿esto es para un diplomado o un magíster, no?
Nos puede servir.
Lo que dice el Vladi fue parte como de la experiencia de ese día, ¿cachai? Porque nosotros tuvimos en el Education Summit, en la mañana, tuvimos un workshop sobre educación, un workshop que fue mediado ahí a través de la metodología Lego Serious Play. Y salieron muchas preguntas, como que ¿cómo se enseña esto? ¿Qué innovación tenemos que tener? ¿Cómo lo podemos hacer?
Y después las presentaciones, porque fue
¿cuál es el futuro? Y quedamos como con esas preguntas. Y después vimos cuál era el programa para la tarde. Y el programa de la tarde era presentación de muchos programas de diplomado, magíster. Y todo así como charlas súper como
muy pero de, frontales. De otras universidades e institutos de la región.
Sí, Latinoamérica. Y cuando cachamos eso, nos acercamos a la producción, digamos, del Education Summit y les dijimos, oye, ¿sabes qué? Lo que nosotros venimos a contar, nos creímos el cuento, ¿qué tanto?
Absolutamente.
Y les dijimos, ¿sabes qué? Lo que venimos a contar nosotros es como bastante más rupturista que todo lo demás en el programa. Si vamos en el medio como estamos en el programa original, como que los últimos que queden después de nosotros,
sí,
como que la cosa se va a caer.
Ya.
Ponlo al final. Pero sí, ponlo al final.
Okay. Y todo esto entre medio de nosotros, parándonos entre medio del ¿cómo se llama?, del escenario, están todos ahí exponiendo, nosotros entre medio de los asientos, conversando, coordinando, y ahí cómo lo haríamos, de qué hablamos, qué les mencionamos,
durante
hagamos
la charla,
esto.
Claro, así como
ya, podemos jugar eso, podemos jugar, y ahí ocupamos la carta, obviamente, de Nico, que conoce ahí, obviamente, a todo el equipo, y es como veamos y juguémonos esta posibilidad, porque veíamos realmente una oportunidad buena ahí.
Claro, entonces salimos al final, después de que contaron muchas cosas de. La verdad, como siempre la hemos visto que se hacen, ¿cierto?
Claro.
Y llegamos nosotros a contar.
No había mucha novedad.
Claro.
La materia puede ser novedosa, pero el formato en el cual la presentaban, ejemplo, era convencional.
Eso.
Clases tú a tú, un docente en sala, muy, muy convencional, muy, muy de lo que todos conocemos.
Claro,
finalmente
tradicional, porque cuando llega a CBD,
está rupturista.
No, claro, que lo que pasa es que comentarios.
Mira,
claro.
Mira, la charla que hicieron alguna alcance. La dividimos en tres partes. Claro. Yo básicamente conté un poco de la institución y qué es lo que era la escuela. Y un poco después Vladi habló de la CBD, Joel habló como de la parte motivacional y emocional.
Claro, relacional, de cómo conectáis con los estudiantes.
Hablamos de la infraestructura, el equipamiento, claro, que se ocupa en sala.
Que tenemos rack con computadores para cada uno, claro, que tenemos salas con mobiliario.
Me sorprendió mucho, fue muy raro eso.
Dos docentes en sala y todo el cuento. Y dentro de mi primera parte, se me olvidó comentar que esto era un programa de pregrado. Porque, claro, lo asumíamos, pero claro, después de todo un día en que presentaron solamente magíster, diplomado y puros programas de educación continua.
Claro, de posgrado.
Claro, era como, ya, entonces, estamos terminando la charla, todos así, pegados en lo que estábamos contando, Y fue como, bueno, y para terminar, algo que se nos olvidó mencionar, esto, todo lo que nosotros les contamos, esto que es aprendizaje activo colaborativo, con el equipamiento que tenemos, que hay mucho de autoaprendizaje, todas las características que tiene CBD.
La ruedita completa.
Todas las características que tiene ACBD. Bueno, esto es para estudiantes de pregrado. Sí. Entre 18 y 24 años. Y ahí, nada, se cayó
el
lugar. Se cayó el lugar, porque quedaron para adentro. Porque de verdad que yo vi las caras así de sorpresa de todo. Porque, claro, lo que estábamos haciendo era para gente que salía del colegio, ¿cachai? Entonces, y ahí es donde les voló la cabeza y nos transformamos inmediatamente. Pasamos a ser personas de interés
en el
de verdad que en todo, no hubo almuerzo, y ahí me estoy adelantando un poco la anécdota, pero no hubo almuerzo en que no se nos acercara gente de distintos lugares a preguntar, que nos había visto en el Education Summit, a preguntarnos, a pedirnos más información.
¿Dónde se podían matricular algunos? Sí. Si se da online, si se da.
Haciendo patria, ahí haciendo patria.
Dimos pequeñas charlas en los almuerzos.
Haciendo patria. Oye, y yendo para allá, ¿cuáles son las mayores experiencias? Ahí cualquiera de los tres puede contestar. ¿Qué vivieron, presumidamente, la mejor experiencia que vivieron o lo que sacaron de este ILA 2020?
Mira, yo tengo una muy así como presente. Primero, lo vimos y lo vivimos en cada una de las charlas, que en algún minuto dijimos, ¿sabéis qué? Aquí hay mucho de venir a contar, y esto es como algo que me gusta mucho de lo que vivo con mis pares, con todos los que están aquí presentes y los que no lo están, de los docentes. Hay poco nivel de reflexión en lo que me estás contando, es decir, muy de libro de repente, como toda la parte como de la charla, ¿ya? Pero cuando se generaba la conversación de pasillo, cuando tú te encontráis con tus pares y empezábamos a conversar, nos dábamos cuenta de que ahí sí había mucho más de la propuesta de cada uno, y que es la parte más interesante finalmente de encontrarte con mucha gente de Latinoamérica y darte cuenta que esos problemas que tú tenías en sala se están viviendo aquí, se están viviendo en todos lados.
Son comunes.
¿Cachai? Entonces, sí. Eso tiene mucho valor, pero de repente habían algunas charlas que eran muy interesantes en contenido, pero no había una propuesta de el que está hablando, qué piensa al respecto de esto, ¿cachai? Y que es una de las cosas que a mí me pasa mucho en UX, y es como la invitación siempre a como anda y vívelo y levanta los datos tú, aprende tú de esa experiencia y ve lo particular de, porque lo que sale en el libro es como la generalidad de. Entonces nos pasó que por ahí tuvimos oportunidades de pimponear y decir como, pucha, está interesante este tema, pero aquí como que falta reflexión. Y asimismo nos vimos en otras charlas en las que había mucha reflexión y no tanto esto del libro y de como la cosa matemática de cómo debería ser la pega. Entonces, no, aquí hay más de experiencia, de vivirlo. Este tipo te está contando lo que vivió él y los datos que levantó él. Habían hartas experiencias ahí, y dentro de eso estaba Rod, que contaba esto que había hecho.
¿Chileno?
Sí, chileno, habla católico. Y ahí se vuelve, para mí, por lo menos, alucinante. Entonces, rescato mucho de la experiencia la conversación de pasillo. El lo que tú decías, el hacer patria, el que nosotros opinábamos en todos lados, los volvimos locos un poco con el tema y no, nos reíamos porque nos decían... nos preguntaron por ahí si es que en Chile se había acabado la timidez, porque cada vez que era como, ¿quién va a opinar? Uno de los tres levantaba la mano. Sí,
en todas las charlas, donde fuimos, opinábamos.
Exactamente. Opinábamos, preguntábamos, estábamos ahí.
Siendo patria.
Ahora, Vlad, yo diría que el maestro Nico siendo patria. Y sacaba cuñas por todos lados, terminaba, se bajaba la persona, el charlista renombrado. Ahí está, hablando con la persona.
Oye, y en relación a lo que comenta Joel, tú, Nicolás, habías comentado algo que quizás pudo haber sido un ILA a Chile, algo dijiste.
Uy, sí. Oh.
Tres historias. No, es que a ver, organizar un ILA es complejo, es una tremenda empresa, es muy grande todo, es mucha gente, hay que ver muchos detalles. Y en algún momento desde el board, desde el directorio de IXDA, a nivel mundial, digamos, que el directorio está principalmente en Canadá, salió un poco ahí la idea de hacerlo acá en Chile. Nosotros como contrapropuesta en Chile planteamos que no fuera de un solo capítulo, porque los ILA lo organiza un capítulo, vale decir una ciudad. El que fuimos nosotros lo organizó La Plata, y en Argentina hay varios capítulos, Buenos Aires, La Plata, etc. Nosotros como contrapropuesta fue, mira, sabéis que lo vamos a hacer IXDA Chile. Un poco ahí un cambio para hacerlo en conjunto con IXDA Santiago. Pero veníamos saliendo de pandemia, las comunidades tendieron a bajar un poco en cuanto a la participación de las personas interesadas en comunidades. Entonces llegó un momento, la verdad, en que nos dimos cuenta que estábamos medio solos, que se venía muy compleja la cosa, iba a ser mucha pega, Y finalmente fuimos sinceros, honestos con nosotros mismos y le planteamos al directorio que, de hecho, salió incluso dentro de los anuncios de XDA Global, salió el anuncio como en el newsletter para todo el mundo de que se iba a hacer el ILA Chile.
Pero quizás en un 2022. Futuro puede ser.
Y después se tuvo que anunciar que se cancelaba porque no estaban dando los tiempos y las manos, etcétera. Y por lo mismo también admiro y felicito mucho al equipo de XDA La Plata que sacó este tremendo evento. El primer día en el Education, yo como local leader me quedé en una reunión post-Education. Y siempre como que los chicos de La Plata, oye, casi como disculpen lo poco. Le pusimos todo el empeño, pero disculpen lo poco. Pero de verdad,
salió maravilloso.
Increíble. Fue un tremendo evento, un tremendo lugar. Grandes charlas, mucha gente, todo muy bien organizado. Entonces, nada, o sea, de verdad que felicitar a la gente de XDA La Plata con lo que hicieron. Ahora, con respecto a, un poco volviendo a lo que estábamos hablando de qué con qué nos quedamos o qué...
¿Experiencia?
Sí,
¿de la experiencia?
Me pasó un fenómeno como profesional slash personal en esto. Yo les contaba al principio de la presentación de este capítulo que en último tiempo me ha tocado mucho como tirar el carro en la escuela con respecto a temas digitales, desarrollo de mallas curriculares, carreras, etcétera. Entonces, claro, una vez que eso ya está en el papel, nos pasa a todos nosotros como profes que nos llega, no sé, una maleta, una malla, lo que sea, y ok, hay que hacerlo. Entonces, en algunos momentos yo de repente me sentía como que, chuta, estaré bien, como que cuando uno guía en un grupo, en cualquier parte, ¿cierto? Ese guía siempre tiene como ese temor de verdad lo estoy llevando por el camino correcto o voy medio desviado, ¿cachai? Claro. Y ahora en el ILA creo que me pasó que nos dimos cuenta que estamos en camino súper correcto. Estamos en camino súper correcto, como escuela, como carreras, como metodología, como todo, vamos en camino súper correcto.
Complementar ahí lo que hablábamos, cuando nos toca salir, nos presentan y todo, vamos a salir en el Education Summit a opinar, y nosotros saludamos. Solo el saludo ya hizo una diferencia particular. Imagínate, estuvimos todo el día en charlas y participando en taller. Entonces estaban todos ya agotados y preguntamos, hola, ¿cómo están? La clásica.
No se escucha.
Claro, no se escucha. Ya, hagámoslo de nuevo. Entonces, comentarios que llegaron de esto es que nos decían, pero espérate, todo esto era para pregrado. Por otro lado, nos decían la dinámica de cómo es hacer ACBD, de haber hecho la clase. Nosotros fuimos a dar la charla, pero lo hicimos en la dinámica de lo que es la clase finalmente para nosotros en el aula. Nos decían, oye, pero esto es una mezcla entre educación, los stand-up.
Sí, ¿cuánto ensayaron para esto?
Y nosotros no ensayamos nada.
¿Cómo practican el guión? Y nosotros, no había guión. O sea, tú vas pimponeando y vas reaccionando un poco a lo que va haciendo también tu dupla, que es una de las cosas, creo yo, personalmente, más hermosas de hacer clase con alguien con quien te vas conociendo y vas generando una experiencia en el hacer la clase en sí, ¿cachai? Entonces, era como que hablábamos de eso en todo minuto, era como la experiencia de enseñar experiencias, ¿no es cierto? Que era un poco el título de lo que estábamos viendo.
Uy, tengo una pregunta, y dentro de este isla, de todas estas experiencias que vivieron, ¿cuáles son las novedades que ustedes nos pueden o visualizaron? Uy, quizás lo que
yo creo,
viene,
yo creo que a cada uno de nosotros algo, nos marcaron
o lo que está haciendo otro referente.
Porque en general a mí me llamó mucho más la atención todo lo que era, ejemplo, la de... Se volvió el nombre, era... ¿cómo se llama? El apellido Rodríguez, el argentino, que hablaba de la áptica.
La áptica,
¿sí? ¿Cierto? Que era básicamente el estudio del lo táctil, ¿sí? Y que otra charla más me marcó la de Jorgensen, la de Erika Jorgensen, que ella hablaba también de los flujos de trabajo y de cómo efectivamente se podía optimizar eso. La primera charla también, la del Dave, se me olvida el
Maluf,
nombre, sí. Justamente, que hablaba sobre las falsas urgencias, sobre el retorno a la presencialidad en el trabajo y cómo desmentía finalmente todas las encuestas y todos estos estudios que donde decían que las encuestas que dicen que hay que volver a la oficina, ¿cierto? Claro. Están incompletas y que por lo tanto no hay prueba fidedigna de que efectivamente aumente o baje la productividad. Entonces, todo ese tipo de charlas y todo ese tipo de cosas te ayudan a empezar a formar distintos esquemas para que el día de mañana, ejemplo, tú le puedas decir a un estudiante, ¿sabes qué?
hay que luchar con la falsa, contra la falsa urgencia, hay que prototipar más, como la charla de... ¿cómo se llama este tipo? El del UX, el gringo que se volvió el nombre.
A mí por nombre no me busqué, pero lo tenemos en el libro completo.
Pero en relación a lo que comenta Vladi, Ila, tengo entendido que liberó las charlas, sí, así que las vamos a compartir charlas en el link.
Sí,
¿ah?
Sí. Y otra cosa más, así como eso, que me llamó la atención, fue la de Daniel ¿cómo es? Mordeki, ¿no?
Ah, sí, Mordeki, sí.
Mordeki, que nosotros tuvimos la suerte de... fue cómico porque estábamos en el primer día de Lila y hay después un after. Entonces en el after tú vas y compartís con un montón de gente y nosotros estábamos con Joel sentado en la mesa. Nico se fue a hacer relaciones sociales a otra mesa con un equipo de Lila. Y entonces estábamos con Joel conversando muy piola y se sentó un caballero.
Claro. Llegó un señor a sentarse con, ¿sí?, nosotros.
Eso es muy común, eso es lo loco, es muy común, sí, que pase eso.
Y empezó a conversar con nosotros y muy buena onda todo. Y nosotros con Joel, buena onda. Joel dijo, yo te ubico de aquí por allá. Y dijo, yo te he visto en un par de charlas, le dijo. Y algo así, el tipo empezó a conversarnos de lo que hacía un poco, ustedes dos qué están haciendo acá, y cómo le comentamos, que veníamos de Chile y todo, ¿verdad? Y todo bien, pues, conversamos, y al otro día, el tipo una eminencia, entonces está en la charla, y todo el mundo quiere preguntarle algo, y nosotros ya nos conocíamos de la noche anterior.
Nosotros haciendo salud toda la noche anterior.
Claro, y estábamos con Joel ahí en la charla, entonces levantó la mano y se acordaba de nosotros, pues dijo, ah, Vladimir, ¿cómo estás? Dice, ¿cuál es tu pregunta? Y, yo, y le preguntamos, ¿cierto? Que él hablaba de cómo diseñar un censo digital, que en Chile no se ha hecho un censo digital, en Argentina, en Uruguay ya se hizo, y se ocupó muchas herramientas digitales, mucho de lo que hacen nuestros estudiantes podría ser aplicable a esa área. Ojalá que en Chile en algún momento se intente o por lo menos se busque la iniciativa, pero él explica el proceso completo y eso es súper nutritivo. O sea, si pueden ver la charla en YouTube, recomendadísima, porque explica todo. Daniel Mordeki.
Daniel Mordeki. Y lo último ahí de eso, que es sin duda el tema de los más mencionados, inteligencia artificial, pero sin esta visión, creo yo a esta altura, muy, muy personal mi opinión, pero la tera de tenerle miedo, de que nos vamos a quedar sin pega y todo ese discurso, no, ¿cachai? Era como ir más allá, de verdad entender de que esta cuestión la podemos ocupar para el beneficio, de que hay muchas herramientas que hoy día nos van a permitir potenciar los procesos, etcétera. Entonces, mucho se habló de eso, aunque igual terminamos un poco agotados ese día, porque era como, era mucho del tema de...
Mucha información.
Claro.
Y nosotros queríamos leer un poco. Mucho, sí. Inteligencia artificial, fue, sí, como... que llegó un punto donde había mucha inteligencia artificial.
Y nosotros que queríamos entrar a todas, entonces, sí, fue como, no, ya,
paremos. De hecho, tuvimos la suerte de participar de un workshop de inteligencia artificial.
Terminamos un workshop, ¿verdad?
Gracias a la camarita de Juan.
La cámara 360. Oye, ¿cómo fue eso? Me imagino que tiene muchas anécdotas también y otras secretas, me imagino.
Pero,
de esta tremenda experiencia que ustedes comentan con nuestra comunidad, no sé si se podrá contar o adelantar un poquito, quizás lo que ustedes puedan comentar. ¿Cómo aterrizan toda esta información para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes, para lo que se viene en planes de educativos, etcétera? ¿Algo que puedan contar?
A ver, dentro de los aterrizajes, yo creo que el primero y fundamental es lo que te comentaba anteriormente, de darnos cuenta que vamos por el camino correcto y que vamos bien. Eso es primera cosa, sí, porque en el fondo...
Validación.
Claro, porque en el fondo, imagínate lo contrario, que podría haber sido también. Validación. Así como que tenéis que llegar acá de vuelta a dar unos golpes de timón, claro, grandes, sí, para enriquecernos. No, vamos bien. Eso por una parte. Segundo, que tiene que ver con cosas que a lo mejor también son medias como con visión de futuro y a lo mejor hasta muy futuro. Y ahí tenemos que un poco calibrar los tiempos nosotros. Hubo una charla de un argentino en que hablaba, por ejemplo, de que hoy en día los nativos digitales actuales, los niños, ya no están interesados, por ejemplo, en interfaces gráficas porque ya están metidos con el tema de los asistentes de voz.
Y ahora viene el Apple Vision también.
Claro, entonces, los asistentes de voz, por ejemplo, ¿cómo entran dentro de nuestro quehacer en términos de experiencia de usuario? Ya, hay un tema. Pero es un tema que a lo mejor tenemos que recoger ese guante
en 5 años más.
O más, ¿cachai? Puede ser. Por otro lado, también me pareció súper importante e interesante lo que la charla de Gusotto, de Gustavo Soto, chileno. Y Gusotto hablaba, por ejemplo, de como la inteligencia artificial para poder hacer interfaces, etcétera, y mostró, de hecho, ahí en vivo cómo se hacía una interfaz con inteligencia artificial, y era como todos quedaron peinados para atrás. Pero en el fondo hablaba de poner el foco justamente en la experiencia, en la medición, de los valores percibidos. Y se tiró de hecho una frase que me pareció súper interesante. Y aquí no es que quiera como dispararme en las patas con respecto como al diseño de interfaz propiamente tal, sino que buscarle el sentido al diseño de interfaz en sí mismo, porque él decía, si yo te pregunto cuáles son tus aplicaciones favoritas, tú a lo mejor todos tenemos un ranking de nuestras aplicaciones favoritas, pero ninguno de nosotros va a responder sobre esas aplicaciones en función de la que tiene los botones más bonitos, sino que respondemos en función de lo que nos hace sentir, de lo que del nivel de resolución que tiene para resolvernos ciertos problemas cotidianos. A lo mejor para mí mi aplicación favorita puede ser Spotify, porque bacán que pueda escuchar la música que yo quiera. Me da lo mismo si el botón es redondeado o no es redondeado o qué tipografía tiene, porque incluso si me preguntáis ahora no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de lo que me hace sentir. Eso es súper interesante tenerlo en cuenta, porque ahí empezamos a entender cuál es realmente el valor de estudiar lo que nosotros estudiamos. Porque si es estudiar lo que nosotros estudiamos porque las cosas sean bonitas, finalmente no estaríamos diseñando, o sea, enseñando conceptos estéticos. Y lo que estamos enseñando tiene que ver con conceptos basados fundamentalmente en la experiencia, en las personas. Y eso no lo va a hacer ninguna inteligencia artificial.
Bueno, ¿y cómo fue el cambio de término? Ahora es personas usuarias.
Ah, sí, además. Ahí también tenemos algo como súper potente que buenísimo. Nos dimos cuenta en todas las charlas, nadie hablaba de usuarios, se hablaba de personas usuarias. Me parece un concepto bien interesante también para tener en cuenta.
Pero esto está genial, un poco de entender lo que estás comentando y aterrizarlo a nuestro estudiante principalmente, porque nosotros pertenecemos todos acá a la mención de interfaz e interacciones. Y tenemos esto de traerlo al aula es súper importante. Y de entenderlo, porque muchas veces pasa, claro, que nos enfocamos en lo bonito, que el botón, que aquí, que allá, pero no nos enfocamos en la experiencia.
Sí, de todas maneras. Y complementando ahí lo que menciona Nico, fue, la verdad, para mí personalmente, brutal darme cuenta de que validar de alguna manera y reencantarme con lo que es el ACBD. Nosotros la verdad es que claro, haciendo CBD, nosotros en algún minuto uno tiene ¿cómo se llama? Ciertos reparos respecto de, bueno, no sé si es la estrategia que más me gusta, no sé si le cambiaría un poco por acá, lo arreglaría por acá. Uno tiende a tener esas opiniones, luego vas conversando con tus pares y después de un rato ya tú te acostumbras como a la forma de hacerlo y dejas de encontrarle como la espectacularidad, por decirlo así. Cuando estuvimos allá nos pasó de que de repente con todo esto que nosotros dijimos de cómo se hacía una clase allá, como que les explotaba un poco la cabeza.
Entonces, todo era guau.
Nos vimos por ahí.
O sea, es que claro, el modelo tradicional, exacto, de educación fue, es una persona enseñando.
Y ese día eso, salió el ejemplo, ¿te acordáis del pato? En la pileta, sí, había como una pileta ahí entre medio, ¿cachai? De nosotros. Y nosotros llegamos donde un grupo de estudiantes, chicos mucho más jóvenes que nosotros, bueno, que algunos de nosotros. Y,
habla por ti nomás, joder. Claro. Habla por ti nomás, joder.
Sí,
joder.
Sí,
joder.
Joder. Tiene edad.
Sí, sí, sí,
joder.
Sí.
Son lolo.
Andaban con las mismas camisas. Claro. Entonces claro. Era como, nos ponemos a jugar ahí y nos dicen, pero ¿qué es lo que es el ACBD? ¿Cachai? Y nosotros le decimos, a ver, te explicamos un poco en el ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy aquí con una caña y habían unos patitos que estaban en una piscina ahí flotando.
Que nunca supimos si eran para llevárselo o no, pero...
Yo me traje uno.
Yo lo saqué para jugar y lo devolví. Joel, no sé si trajo un patito.
Joel, todavía estoy esperando el merch.
El merch, bueno, está.
Oye, pero espérate, voy a explicar un poquito mejor el contexto de... Porque eso fue lo loco. Era un mesón donde estaban estos patitos y nosotros los tres, estamos que de comiendo. Repente como nos repartíamos por las charlas, de repente no nos veíamos dentro de las charlas. Entonces nuestros claro. puntos de encuentro entre nosotros tres eran los almuerzos, porque además eso fue lo otro. Lo conversamos cuando llegamos a Argentina. Dije, chiquillos, aquí lo que tenemos que hacer es dividirnos, porque es la única forma de aprovechar la instancia comunidad. Si vamos a andar los tres juntos para todos lados hablando entre nosotros tres, para eso mejor nos quedamos en Chile.
Claro.
Entonces, de verdad no. que nos repartíamos, cada uno iba a la charla que quería, nos ubicábamos, casi nunca estuvimos muy juntos dentro de las charlas, pero sí nos juntábamos en la hora del almuerzo. Y llegamos a una mesa, los tres comiendo en un rinconcito de la mesa, mesa larga, entonces había más gente. Y empezó esta conversación de los patitos entre nosotros tres. Y se empezó a meter gente como en la conversa, porque claro, se empezaron a reír con nosotros porque nos ubicaban del Education Summit. Y ahí partió. No es que en ningún momento nosotros dijimos, a ver, chicos, ¿quién vamos quiere saber de ACBD?
Claro.
No,
vamos
fue
a
todo
un
lo
ejemplo
contrario.
Patito, no.
Y finalmente Joel terminó haciendo una clase de ACBD, casi con ACBD, con un desafío, ¿cómo se llama? Improvisado,
claro.
Sacando el patito de una pecera. Entonces era una cosa muy loca que se fue dando.
Y era divertido porque iban reaccionando. reaccionando estos chicos, que también eran muy jóvenes los que estaban ahí, entonces iban reaccionando a lo que les decíamos. Entonces, oye, pero está bacán y esto está súper bueno y esto lo hacen dentro de dos profes. Sí, y se dio como la clase. Y de ahí es como, ya, pero espera, todavía no se vayan. Ahora hagamos la reflexión de esto. Entonces, era como vivir de verdad una clase muy express y fue muy entretenido eso.
Y después nos dimos cuenta que entre ellos no se conocían.
Sí. Claro. Ah, sí.
Nosotros jurábamos que ellos estaban almorzando juntos.
Era un grupo de personas.
No, eran como 6 personas, ponte tú. Y nosotros pensábamos que estaban almorzando juntos.
Fueron llegando a uno mientras mirando, que nosotros estábamos
no se conocían.
Estábamos nosotros jugando un rato, conversando de lo que estábamos haciendo de ACBD y empezaron a llegar de uno y después terminaron conociéndose entre ellos.
Exacto.
Y después yo los vi varias veces juntos a ellos como en charlas
distintas. Sí, vivieron un mini
CBD. Y de hecho de ahí se nos adhirieron a nosotros dos personas. La niña esta que trabajaba para una empresa gringa,
sí.
La uruguaya, que andaba para arriba y para abajo, ¿cierto? Que nos veía y decía, oh, chiquillos, ¿cómo estamos?
Venezuela y Uruguay presente ahí, sí.
No sé, elegí.
Y ahí pasó finalmente, y con eso cierro la idea de lo que mencionaba, finalmente ahí te das cuenta de esto que tú estás haciendo en el aula, en el día a día, y que te terminas como acostumbrando y se vuelve como tu cotidiano. Cuando lo ve otra persona, ve esa espectacularidad que tiene. Y ahí es como yo digo, oye, ¿sabes que esto está re bueno? Y es como que vuelves reencantado también de lo que tú estás haciendo. Tu labor diaria en la clase, a mí me resonó mucho esta idea del stand-up. ¿Cachai? Cuando nos dijeron, oye, pero eso que ustedes hacen es como una especie de stand-up. Y hoy día lo pienso y digo, ¿sabes que sí hay harto de eso igual?
Hay harto de pararse al frente y hacerlo con gracia.
Absolutamente. Y que existe esa complicidad entre los docentes en este caso, y que existe ese pimponeo, genera una dinámica que es como, estamos jugando y de repente es como que tú haces el cierre y te dices, ah, no, estábamos aprendiendo también. Entonces eso estaba muy bueno para mí.
Estamos aprendiendo. Oye, aquí tengo una pregunta, vamos dirigida.
¿Me apoyan?
Nico,
sí,
porque lo pueden apoyar ustedes, Vlad y Joel. Sí, vamos, apoyen. Esta es una pregunta seria. No. ¿Podemos soñar con un
Vlad? Sí, totalmente.
¿Podemos soñar?
Pero yo creo que esto es una opción como, creo, generacional igual. Lo hablábamos con Joel en algún momento también allá.
Me imagino que surgió dentro del momento que tuvieron los tres.
Sí, de hecho ya lo subió a un carro aquí a Joel y a Vlad y le vamos a comentar.
Ya estamos arriba de un carro.
Pero...
Pues están trabajando.
¿Qué pasa? Se está dando un fenómeno generacional y creo yo que también, no es por echarle todo siempre la culpa a la pandemia, pero también hay algo de eso, no sé, y de cómo ha ido mutando los medios y las generaciones de contenido y todas esas cosas, donde hoy día se ha ido perdiendo un poco el valor de las comunidades. Y se está poniendo mucho énfasis en las personas, en los individuos.
Como llaman el human first.
En la individualidad. Entonces hoy día, por ejemplo, las personas más que seguir a una comunidad, a lo mejor siguen a una persona que a un influencer.
Claro.
O sea, hoy día, de hecho, existen muchos influencers de UX. Y uno en Instagram puede seguir a varios.
Sí.
Pero esos influencers son personas, individuos, que no pertenecen necesariamente a comunidades. Entonces, la única manera... De hecho, ahora, ojo, en los ILA presenciales hasta el 2019 siempre se cerraba el ILA presentando, develando el secreto, dónde sería el siguiente ILA, quién iba a ser la sede el año siguiente.
Como los Juegos Olímpicos.
Exactamente. ¿Te acuerdas, Luis? Así cuando estuvimos en Río, se anunció Medellín, por ejemplo. Y ha entrado el equipo de Medellín con música colombiana y es como todo. Que, ya, próximo año, es como coming soon. Próximo año nos vemos en Medellín. Y ahora en La Plata no pasó. Entonces no hay todavía una sede que haya dicho, nosotros lo vamos a hacer. Uno, porque es difícil. Dos, porque en la reunión de Local Leaders lo conversamos. Todos estamos adoleciendo un poco de lo mismo, de la baja participación de las personas en comunidades. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos una misión, de poder hacerle ver a los demás, y nosotros como profe, a nuestros estudiantes, el valor de pertenecer a comunidades. Eso de lo que contábamos recién, lo que Joel contaba del almuerzo, por ejemplo, tiene que ver justamente con el pertenecer a comunidades. Lo que hablaba Vlad y de hoy llegó Mordek y conversó con nosotros, nos tomamos una cerveza y después nos conocimos, estuvimos al otro día y le hicimos preguntas. Eso pasa solamente si nos empezamos a ser parte de una manada, porque si no, si somos individuos, no tenemos mucho con quién compartir experiencias.
Antes de finalizar, dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que, por ejemplo, sienten la motivación o la inquietud de poder asistir a un ILA? ¿Es gratuito? ¿No es gratuito? ¿Hay que pagar? ¿Cómo se podría no organizar un estudiante para poder participar ahí?
Sí, no es gratuito. Existen, bueno, está, se ponen a la venta los tickets. Tienen siempre estos... mira, sí, a ver, te lo resumo súper simple. Okay. Los ILA son el Lollapalooza Ñoño. Lollapalooza Ñoño del Disney. Tal cual, es eso mismo, porque tenéis distintos escenarios, te movís de acuerdo al que tú... El Lollapalooza del UX. Y claro, si tú compras los tickets con la mayor anticipación posible, son más baratos que comprarlos los días previos, por ejemplo. Lo que sí hay, por ejemplo, en el caso de ahora de La Plata, si tú tenías tu ticket, esto es largo, ojo, que aquí de repente como que perdemos un poco la escala. Nosotros tomábamos el bus que nos acercaba, nosotros estábamos en un hotel en La Plata, caminábamos en la plaza tomábamos un bus que era puesto por la organización. Ese bus salía a las 8 de la mañana.
Eran 5 buses.
Sí, y salía a las 8 de la mañana, llegaba al lugar del evento, que era como a 20 o 30 minutos, y ahí estábamos todo el día.
Todo el día.
Llegábamos a tomar desayuno, auspiciado por Google. Google se ponía con las comidas. Desayuno auspiciado por Google. Después había un almuerzo, que ahí se compraban los tickets, pero eso era de verdad que era súper barato. Y después teníamos una merienda media tarde, cafecito también con media luna y cosita, también auspiciado por Google. Y estás todo el día. Entonces, en el fondo, tu ticket es para muchas charlas. Yo ya perdí la cuenta, la cantidad de charlas a las que asistimos, toda mañana y tarde. Y por lo general también, hubo el primer día, por ejemplo, el after que mencionaba Vladi, también pues, era auspiciado. Si no me equivoco, Google también se puso con las cervezas.
Google se puso con la primera cerveza del after.
Sí. y el bus llegaba ahí, el bus de retorno llegaba ahí, y nos juntábamos todos. Entonces, ese ticket tiene todo eso. Tiene el acceso a las charlas, el merchandising, algunas comidas, algunos after, invitación. Nosotros no alcanzamos a quedar al cierre. Teníamos vuelo antes del cierre, no nos quedamos a la fiesta final, que también estaba auspiciada.
Fuimos a trabajar.
No fuimos a nada más.
Sí, la única celebración que tuvimos fue mi cumpleaños, que le agradezco a Joel y Vladi por haberme celebrado.
Claro, estaba tu cumpleaños.
Genial. ¿Puedo agregar una cosita muy cortita? La pregunta era súper clara de si podemos soñar. Me gustaría agregar una cosita si vamos a soñar, pero yo pondría acá un poco, y lo comentábamos con Marco previo a esto, yo buscaría que nosotros, como tratando de generar comunidad acá, y los que escuchen y los que se motivan con esto, a que tratemos de hacer nuestra comunidad también, y tratemos de armarnos nuestro propio evento tipo Duoc. Somos la escuela de diseño más grande de Chile.
También.
Deberíamos tener nuestro encuentro. Justamente. Y han habido instancias anteriores. Yo creo que hoy día, si podemos construir comunidad, tenemos que reclamarla. Tenemos que entender de que la necesitamos. Una de las cosas que me vuelvo a dar cuenta al encontrarme con gente de Latinoamérica, en este caso en La Plata, es que no hay duda de que juntarnos en persona, compartir y conversar y ver y aprender de la vivencia del otro, es tremendamente valioso y sin duda es valorado. Lo que pasó, se generaron equipos que finalmente estuvieron todos los días, nos estuvimos encontrando, que tomábamos desayuno juntos, que queríamos seguir conversando, y eso se da ahí, en la presencialidad. Sí. Entonces, si vamos a soñar, yo soñaría en esa dirección.
Y para me gusta esa reflexión porque, mira, nosotros acá tenemos una comunidad de docentes. O sea, nosotros somos 5 acá, nos conocemos, somos una comunidad grande. En otros lados, donde a mí me tocó trabajar, no existe esa comunidad docente. Entonces, está la materia prima, creo yo, y a lo mejor no es malo soñar en...
Sí, bueno, Marco, tú participaste en algún... Fuiste te pegaste el pique, de hecho, cuando hicimos un par de La Medida del Diseño, un evento que hacíamos como X da Viña.
Muy bueno.
Y la verdad es que, si te ponía a pensar, son pequeños hilitos, son pequeñas hilas, porque teníamos invitados internacionales, teníamos buenas charlas,
pero era un evento pequeño. De Argentina, ¿cierto?
Sí.
El UX de
Despegar.
Justamente lo habías conocido en el ILA de Río.
Sí, me lo encontré de nuevo ahora en La Plata. Y
haciendo contactos.
El Pato Furno. Y la cuestión es que podemos hacerlo.
Bueno.
Podemos hacerlo. Yo creo que, como dice Joel, tenemos la materia prima. De hecho, y aquí voy a...
Habría que exigirle instancia. No,
y más que eso. Reclamarla. Y más que eso. Si se fijan, ni siquiera necesitamos, y aquí me voy a tirar para arriba, yo creo que con la comunidad de docentes que tenemos, ni siquiera necesitamos pensar en a quién traemos para que dé las charlas.
También, sí, es verdad.
Creo que somos nosotros mismos.
Hablamos justamente de eso.
Somos nosotros mismos.
Estamos alineados en eso.
Oye, agradecer por la disposición, chicos, por esta conversación, la verdad.
¿Se acabó ya?
Se acabó.
No, pero si estamos recién partiendo.
Se acabó, la verdad.
Pero podemos conversar también.
Podemos dejar para en otro momento reunirnos. Yo creo que está la opción. Creo que hay muchas cosas más por hablar. Pero antes de terminar este capítulo, cada uno que nos pueda recomendar algún recurso, datito a nuestro estudiante o podcast escucha, puede ser una serie, un libro, a lo que estén leyendo, no sé, algún link, algo que les puedan recomendar como dato.
Pero si no se acuerdan de todo, finalizado, pueden dejar los links y los vamos a agregar,
vamos de manera a la descripción, ¿eh? O algo que estén viendo, datito sabroso,
algo que estén leyendo quizás.
Es que yo tengo el libro, te recomiendo el libro, dame un segundo y lo encuentro.
Muy bien, ahí están todos buscando en su celular.
Yo están voy buscando a los
topeos, ¿qué pasa?
Yo voy a hacer una recomendación súper institucional,
¿ya? Ajá,
pero creo que vale la pena, viene a ser la recomendación, pero vale la pena. Denle una vuelta al diplomado UX para productos digitales, está disponible en el sitio web del Duoc como oferta académica de educación continua. Es un diplomado que, no, si se fijan en el nombre, no tiene la palabra diseño, porque está orientado fundamentalmente al UX como experiencia de usuario. Entonces tiene un primer curso que pone el énfasis en la investigación, en el research de las personas para hacer UX, un segundo curso de arquitectura de la información, tercer curso de usabilidad y un cuarto curso de metodologías ágiles. O sea, todos aquellos titulados de nuestra escuela que de repente quedan como con ese y dónde encuentro un poquito más, hoy día, por primera vez, a partir de abril de este 2024, van a tener la oportunidad de poder encontrarlo dentro de la misma institución.
También está, para los que quieran meterse más en el tema del código, está el diploma que trabajamos con Vladimir en un momento, desarrollo y diseño web.
Exactamente.
También está eso. Y ahora próximamente viene el de
diseño interfaz. Entonces, vamos a tener una oferta de educación continua de diplomados en que si te gusta más el código, tenemos un diplomado. Si te gusta más el research y la experiencia de usuario, tenemos un diplomado. Y si te gusta más el diseño interfaz, tenemos otro diplomado.
Maravilloso.
Así que ahí, bueno, para que le vayan dando una vuelta a ese diplomado.
Bueno, si estamos en esa línea, vamos por
si
el
Si nos crack. Vamos en esa.
Si nos vamos en esa y quieren una buena recomendación, estudiantes, hagan preguntas, sigan a los profes, no los dejen, vayan a dejarlos al auto y haciendo preguntas siempre. Yo creo que eso es una de las buenas cosas también que se puede hacer y que lo hemos vivido, lo conversamos, termina la clase y los estudiantes se quedan y nosotros como, váyanse para la casa, chicos, váyanse. Si se quedan, yo creo que ese es el camino. Y la recomendación del libro se llama UX, una metodología de diseño eficiente, que está escrita por María de los Ángeles Ferrer, Erwin Aguirre y Ronald Méndez. La verdad es que de las cosas que yo he visto en UX en español, creo que uno de los que está mejor masticado, es muy sencillo, es de fácil acceso. Y insisto, creo que tiene una muy buena base y no te habla desde la lógica como de esta es la Biblia del tema, sino que es como que te enseña de alguna manera cómo abrirte camino en el área. Eso sí, creo que es lo que más me gusta de ese libro.
Y ¿cómo dormir 2 horas al día y no morir en el intento?
No, pero yo, ¿cómo cambiar pañales escribiendo código? Claro. Automatizar la tarea.
Yo recomendaría de Lila, puntualmente, como hablaba de Lila, la charla de Siente Soy. Ahí la encontré. Andrés Rodríguez se llama. Siente Soy, y es la charla de
Claudia.
Yo compartí mesa, ¿no?, con él en el curso de Lego. Justamente. Sí. Andrés Rodríguez, súper simpático él y sequísimo. Y ya una recomendación como institucional, ya que están todos dando la misma.
Eso.
Nico, ¿cuál fue el de accesibilidad que hice contigo para en accesibilidad? Sí, el que tuve que hacer, que revisamos hace poco.
Para el diplomado de
UI.
Sí, el diplomado de interfaz.
El diplomado de interfaz.
Que todavía no sale.
El diplomado de interfaz tiene un curso que es de accesibilidad que lo está escribiendo.
Ah, perfecto.
Entonces, si puedo recomendar eso,
y tiene uno de...
Cuando salga lo publicamos.
El de interfaz, de diseño de interfaz, que lo está haciendo Joel.
Ah, muy bien.
Si los metí a todo el carro.
Si pueden. De hecho, una medidita de eso también, porque la verdad es que el diseño en general de las maletas, de los contenidos, está súper bien hecho. Le pusimos mucho amor, mucho cariño y mucho profesionalismo a todo.
A propósito de subirlos al carro, viene mi segunda recomendación. Sigan en Instagram, @ixdavina.
Ixdavina.
Sí, es el capítulo de Viña del Mar, porque, y aquí, ya, lo voy a... Sí. Joel y Vladi y Joel se incorporaron al equipo de Ixdavina.
Un aplauso, muy bien.
Así que retomamos. vamos a retomar junto con Catherine X, que está en Estados Unidos. Vamos a ahí los cuatro impulsar para que el capítulo de Ixda Viña del Mar resurja.
Ixda, se vienen cositas.
Así que hashtag se vienen cositas, pero ya hashtag, si es que quieren un poco seguir poco tomando el pulso de nosotros tres como la void band que formamos.
Backstreet Boys.
Arroba Ixdavinia, ahí estamos juntos.
Maravilloso.
Oye, Marco.
Buen capítulo. Tremendo invitado. Oye, agradecer también a todos quienes nos escuchan y recordar que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Prime. Estamos en todas, creo. Amazon Podcast. Ya, en
Yuki Prime. Próximamente en Netflix.
En realidad en todos lados. Y agradecer, ¿cierto? También seguirnos en nuestra red social, Mentalidad Digital Podcast en Instagram. Ahí vamos a estar mostrando varios reels de los chicos acá. Tenemos aquí una camarita 360 que Juan nos está mostrando. Así que todas estas novedades van a estar disponibles para que nos puedan seguir. Y agradecer el tiempo, Luis.
Sí, palabras al cierre, Vladimir.
Palabras al cierre yo. Simplemente se agradece la instancia. Lo pasé muy bien. Gracias por los detallitos y invitados todos a todas las sugerencias que hicimos finalmente. O sea, son, yo creo que invitados a revisar las charlas de Lila, los que quieran interiorizarse más con lo que se viene, básicamente en el mundo del diseño. Y invitados también a escuchar las recomendaciones de Nico, de Joel, respecto a los materiales que tenemos en la escuela, porque finalmente en la escuela, en realidad, si los estudiantes no saben, los docentes, no, todos los docentes siempre estamos encargados de hacer, generar material para y por los estudiantes. Entonces, invitados todos a revisar toda la cantidad de material disponible en el CRAD, en todas partes. Entonces,
así que nos despedimos.
Sí, pues. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchachos, por venir.
Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Adiós.
Chao,
chao.
Gracias, Jorge.